El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Un nuevo bloque en el hueco en el muro en esta programación. Como se ha ido anunciando para esta semana, abordar temáticas relacionadas con la minería en nuestro país. La minería extractivista tiene un nivel de importancia por el impacto, no solamente porque provee de materias primas y recursos financieros, la mayoría de ellos son recursos de exportación. Además de eso, también la generación de daños ecológicos, daños sociales, son algunos puntos clave de este tema, ¿no? De la minería que en esta semana abordamos desde distintas miradas, en el hueco, en el muro. Y estamos con nuestro compañero Elmer Peña desde Tarija, pues para abordar esta temática desde los datos. Comenzamos este espacio de conversación. Elmer, gusto nuevamente de poder conversar aquí en el hueco, en el muro contigo. Adelante.
Un saludo para ti, Pablo, y un saludo para toda la audiencia de la Red de la Diversidad, acompañándoles también en esta emisión del Hueco en el Muro, sí, aportando un poco con esta información. Normalmente, como tú decías, la actividad minera es una actividad muy importante, ¿no? Es una actividad económica principal de nuestro país, o sea, es prácticamente histórico este asunto de el aprovechamiento de los recursos naturales minerales, ¿no? Entonces, muchas veces, si hablamos, y seguramente en el curso de la semana, como tú decías, van a haber distintos puntos de vista, y bueno, quisiéramos darles a conocer un poco, hay veces lo que no se ve mucho, no se conoce, ¿no? O sea, digamos, hablamos de la minería, sí, la minería, el oro, el estaño, así, proposición, digamos, general de lo que pasa, ¿no? Y, bueno, tiene sus especificidades, ¿no? En cuanto a qué se produce, o sea, qué producimos como Bolivia, quiénes producen, qué volúmenes, hacia dónde venden, qué sé yo. Entonces, vamos a repasar un poco a partir de una información que se ha recabado del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Que nos muestra un poco también las tendencias que hay en esta actividad. Los registros que existen, digamos, en nuestro país están referidos específicamente a 7 minerales, ¿no? Los cuales se producen en Bolivia activamente: es el estaño, el cobre, el plomo, el zinc, el wolfram, la plata y el antimonio. Son los productos minerales que se producen, ¿no? Que se extraen en las diferentes minas, ¿no? Y entonces la información ronda en torno a estos productos, ¿no? También el oro, el hierro, también se explotan, y otros, ¿no? También que vienen, pero dentro de esta información del INE viene como otros minerales, ¿no? No viene exactamente muy especificado, ¿no? Pero los que, por su importancia, por su volumen de producción y por el movimiento económico que generan, entonces son tomados en cuenta dentro de estos registros, ¿no? Bueno, inicialmente en nuestro país, digamos, hay 3 actores, digamos, en la producción minera, ¿no? En la actividad minera, que es la minería pequeña o cooperativista, ¿no? Después está la minería privada o minería mediana, que se llamaba antes, y la minería estatal, ¿no? Entonces son esos 3 actores que se dedican a esta actividad, ¿no? Entonces vamos a ir viendo así qué es lo que ha ido pasando con estos actores y con estos productos, ¿no? Hay un registro de cerca de 35 años, ¿no? Del movimiento de los volúmenes de producción que generan estos actores, ¿no? Institucionales, estas empresas mineras, ¿no? Estos emprendimientos mineros. Entonces, en cuanto al estaño, o sea, en estos hay mucha información, especialmente de la minería mediana y de la minería cooperativista, ¿no? Del estatal, solamente hay registros a partir del 2017, ¿no? En todo caso, digamos, es histórico el asunto del estaño, se lo tomo en cuenta. Y bueno, prácticamente los volúmenes de producción oscilan en promedio, más o menos en el país, en esos 35 años, unas 12.000 toneladas métricas de estaño al año, ¿no? Es promedio, ¿no? Más o menos, digamos, los cooperativistas han producido por menos 8.000 toneladas, mientras que la minería mediana ha producido, digamos, en esos 35 años en promedio, unos 1.875 toneladas, ¿no? el promedio, ¿no? Pero sin embargo hay máximos y hay mínimos, ¿no? Y eso se puede ver, eso es una cuestión. En realidad los actores, digamos, que más producen, digamos, que más han producido en esos 35 años, digamos, son las cooperativas, ¿no? A partir de 1990, ¿no? Entonces, han tenido un máximo de producción aproximadamente en los años 2000, 2004, 2005, ¿no? Han llegado a producir 11.000 toneladas métricas, ¿no? Y en ese mismo periodo la minería mediana ha llegado a producir 7.000 toneladas métricas, ¿no? De ese mineral, ¿no? Pero el 2019 han empezado a caer a partir del 2008, ¿no? La producción. Y la producción de la minería mediana, su decaimiento ha sido sostenido, ¿no? Y prácticamente al momento, digamos, mínimo de producción que han tenido el 2014 en registrados son de 88 toneladas, ¿no? Prácticamente la minería mediana ya no, la minería privada ya no está produciendo este año, ¿no? No está extrayendo este año, ¿no? Pero la que persiste, ¿no? Y con volúmenes en 2024 que es superiores a los 5.000 toneladas anuales, ¿no? Es la minería cooperativista, ¿no? Entonces así vamos, vemos, ¿no? Que como este tiene una dinámica, digamos, permanente. A nivel estatal, desde el 2017, a nivel estatal ha habido empezado el 2017 con una producción de aproximadamente unos 12.000 toneladas métricas y han llegado a un máximo el año 2023 de 13.000 toneladas, ¿no? Su mínimo, ahora están, digamos, su mínimo que hay de producción son 8.000 toneladas, ¿no? Entonces esa es la dinámica en cuanto al estaño, ¿no? En cuanto al cobre, es interesante ver del cobre que la minería cooperativista ha sido la más, ha ido creciendo prácticamente desde no producir nada prácticamente en 1990 hasta en este momento, o sea, el año 2024 ha alcanzado su pico de producción, ¿no? Con 3.500 toneladas métricas de cobre, ¿no? Evidentemente, antes, la minería privada, la minería mediana, ha llegado a volúmenes mucho mayores, especialmente el año 2014, ha llegado a producir cerca de 8.500 toneladas métricas, ¿no? Pero, bruscamente se ha dejado la actividad, y ahora, en este momento, producen, no alcanzan las 1.000 toneladas, ¿no? Se han estabilizado en las 1.000, y las cooperativas, o sea, son las que mayormente producen, ¿no? En cuanto al estado, su promedio es de unas 1.700 toneladas, ¿no? Desde el 2017, ¿no? No tiene una producción más o menos estable en su mínimo entre 1.300 y su máximo entre 2.200 toneladas, ¿no? Entonces son expectables, ¿no? Otro mineral que digamos que tiene fuerte extracción es el plomo. El plomo igual, al igual que el cobre, las cooperativas han tenido desde 1990, que han empezado con cerca de 7.000 toneladas métricas. En este momento, 2024, se ha registrado un máximo de 53.000 toneladas de plomo que han extraído las cooperativas mineras, ¿no? También, digamos, la minería mediana o la privada, en años antes, entre el 2018 y 2010, han llegado a tener máximos de 80.000, 87.000 toneladas, ¿no? Sin embargo, el 2019 ha caído mucho la producción y ahora recién están recuperando, están en un volumen mucho mayor, evidentemente, que los cooperativistas, alcanzan las 62.000, 63.000 toneladas, ¿no? 10.000 toneladas más que los cooperativistas, ¿no? Entonces una actividad todavía es, digamos, una actividad que la empresa privada está llevando adelante, ¿no? En cuanto al zinc, ha sido lo mismo, la pequeña minería sí ha crecido tremendamente, prácticamente desde las 42.000 toneladas y su máximo ha sido 273.000 toneladas, ¿no? 273.000 toneladas han producido en 2022. Ahora en 2024 han bajado a cerca a 250.000, ¿no? Pero igual son los que llevan la mayor cantidad de producción, ¿no? La minería estatal se ha mantenido entre el 2017 ahora en un promedio más o menos de 12.000 toneladas métricas, ¿no? O sea, evidentemente lo que produce tanto la minería mediana como la cooperativista es mucho, es un gran volumen de zinc, ¿no? Otro mineral es el wolfram, ¿no? El wolfram prácticamente, la minería mediana o la minería privada prácticamente ha dejado de producir. Su máximo ha sido con 637 toneladas que ha producido, que se ha registrado en 1990 y después ha decaído hasta 1994, donde ya ha dejado de producir. El wolfram no es una actividad, pero el sistema cooperativo, las cooperativas o las mineras medianas pequeñas, en este momento, han alcanzado en 2023 un máximo de 2.127 toneladas métricas de producción, ¿no? Igual, ¿no? Ellos han partido inicialmente prácticamente con 600 toneladas métricas y ahora están produciendo, ascendentemente han ido produciendo hasta llegar a unas 2.100. El año 2024 han registrado 2.000 toneladas. En cuanto al otro, bueno, algo que es conocido es la plata, ¿no? En realidad la minería mediana es la que más produce plata, pero también el sistema cooperativo así ha tenido una clara ascendencia, aunque en ningún momento ha llegado a superar a la minería mediana, ¿no? La minería mediana o privada ha llegado en su pico en el año 2008, ha llegado a producir 1.056 toneladas métricas de plata. El máximo que ha llegado el sistema cooperativo ha sido de 686, justamente el año 2024, ¿no? Entonces, en este momento la minería mediana está sobre los 850 toneladas métricas, ¿no? Entonces, es una actividad importante para la minería privada, el asunto de la plata, ¿no? Prácticamente la minería estatal, según los registros, no está produciendo su actividad. Finalmente, el antimonio tiene ha tenido una caída. Evidentemente, la empresa privada ha llegado en su máximo en 1991 a producir 5.700 toneladas, pero ha ido declinando bruscamente y aceleradamente, ¿no? Aceleradamente al llegar a un mínimo de no producir nada prácticamente en 2024 y ahora está con los cerca de las 1.000 toneladas métricas. Mientras que el sistema cooperativo ha tenido una serie de altibajos, ¿no? Es una sube en producción, baja, pero es la que cubre la mayor cantidad de extracción de este mineral, ¿no? En su punto máximo, el sistema cooperativo ha llegado a producir 4.500 toneladas, ¿no? Y bueno, en este momento está cerca de las 3.500 toneladas que ha producido en 2024, ¿no? Igual la minería estatal no registra, ¿no? No sabemos si produce, pero según los registros del INE está ahí. Eso en cuanto a cómo se ha ido evolucionando, cómo los actores han ido produciendo, han ido desenvolviéndose en esta actividad.
¿Cuáles serían las características de esto que se está mencionando como minería mediana?
Sí, habría que aclarar eso. Es justamente la forma organizativa. Se conocía antes, bueno, por los registros que tiene el INE, bueno, lo ha registrado como mediana, pero en realidad son empresas privadas, ¿no? En el sentido de que son entidades empresariales privadas, ¿no? De carácter privado, que antes se las llamaba medianas porque estaban en el rango, bueno, cuando habían clasificado en minería, en la gran minería, que era la minería estatal, digamos, ¿no? La mediana minería, que era la empresarial, y la pequeña minería, que era la incipiente en esos momentos, cooperativista y pequeños mineros, digamos, individuales como cuentapropistas, pero que no tenían una organización, digamos, empresarial, ¿no? En cambio, la minería mediana o privada prácticamente debería, lo más adecuado es decir, minería privada, ¿no? bueno, se ha arrastrado, ¿no? Según los datos del INE, con esta calificación, pero es una característica organizacional, tipo de organización, digamos, de económica, ¿no? Entonces es una empresa privada. Mientras que la empresa cooperativa o la minería chica es, fundamentalmente son pequeños, bueno, son cooperativas, ¿no? Organización de forma cooperativa, y también algunos pequeños productores, digamos, que tienen una pequeña mina, una pequeña explotación individual, sí, pero no de carácter empresarial, prácticamente artesanal, digamos, ¿no? Las cooperativas entran en otro nivel, pero, digamos, o sea, se las distinguen de la empresa privada, ¿no? Entonces, esto tiene su efecto en función, digamos, también a nivel, digamos, de tributario. Las cooperativas tienen, en cuanto al pago de regalías y al pago de impuestos, tienen un criterio diferenciado de menor aporte, ¿no? En cuanto a las empresas privadas. Las empresas privadas tienen un mayor aporte en cuanto a regalías y en cuanto a tributación, digamos, ¿no? Empresarial, o sea, tienen otro rango impositivo. Y bueno, o sea, en el criterio de que las cooperativas, teóricamente, ¿no? O sea, son empresas pequeñas de carácter de mutua ayuda, etcétera, y que, bueno, por eso les hubieran dado esas preferencias, pero eso distingue y también los califica y los agrupa, ¿no? Entonces, por eso agrupan en esas tres categorías, minería cooperativista, minería privada y minería estatal. Y también lo veamos en un sentido histórico, ¿no? Hasta el 21060, el mayor volumen de producción, estaba a cargo de la empresa minera Comibol. Es la empresa estatal, la Comibol era la empresa mayorista en todos los rubros, prácticamente, ¿no? De todos los rubros. Pero con la relocalización, con la disolución de la Comibol, prácticamente, a partir del 21060, entonces ha quedado un vacío en cuanto a quién va, toda esa gente, y además todos esos parajes, digamos, han quedado en manos de quién, ¿no? O sea, quién iba a hacerse cargo de ese aprovechamiento. Entonces, se ha empezado a generar una serie de movimientos, principalmente en las áreas de aprovechamiento de Comibol, que han empezado a formarse cooperativas. No se han empezado a formar cooperativas mineras, ¿no? Ya que los mismos trabajadores se han organizado en forma cooperativa, ¿no? Al formar, y han empezado a aprovechar esos parajes que ha ido dejando, que eran de la Comibol y también, digamos, que eran áreas de Comibol, pero que no las explotaban. Entonces han ido tomando esas áreas, ¿no ve? U otras áreas que no eran de Comibol, pero en ese sentido de ser organizaciones pequeñas con capital muy reducido, pero que gradualmente han ido creciendo. Y en estos cuadros, o sea, en esta evolución que hemos ido mostrando de los diferentes minerales, en muchos rubros son muy numerosas. Y al ser muy numerosas y haber ampliado las áreas de aprovechamiento, ¿no? Por ejemplo, en el asunto del antimonio, ¿no? O sea, en ese momento producen más que las empresas privadas. O sea, en volumen han producido más. O sea, la empresa privada ha ido declinando y la empresa cooperativa, las cooperativas y las mineras chicas han ido llevando adelante esta producción. Aún son pequeñas, pero son las que producen mayor volumen. Pero, por ejemplo, en el asunto de la plata, empresas mineras privadas, sean eso. Ahora, el carácter privado es en la noción jurídica que establece un grupo de personas para establecer una forma de explotación, una forma de aprovechamiento. Si ellos se declaran empresa, puede ser una empresa individual, puede ser una sociedad anónima, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, o sea, puede ser mixta, digamos, ¿no? O sea, pero, o sea, aunque no se da mucho, más que todo, son entidades que se declaran privadas, ¿no? O sea, que tienen un número de socios, asumen esa forma, ¿no? O sea, unipersonales o jurídicas con muchas personas, ¿no? O sea, por decir, la Intisaimi, por ejemplo, ¿no? O la Silver Golden, digamos, ¿no? O sea, son empresas privadas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, la empresa privada, en el caso de la plata, por ejemplo, o sea, no, el sistema cooperativo no ha podido alcanzar los volúmenes de producción que alcanza en plata, que alcanza la empresa privada. En este momento, por decir, en 2024, digamos, la empresa privada ha producido cerca de 850 toneladas métricas de plata, mientras que el sistema cooperativo ha alcanzado apenas los 686, ¿no? Pero resulta de que su ascenso de del sistema cooperativo ha sido constante, ¿no? Ha partido prácticamente, su mínimo ha sido de 57 toneladas y ahora prácticamente ha multiplicado por 100 su producción, ¿no? Entonces, esto nos demuestra de que, digamos, históricamente, o sea, hemos pasado de la minería estatal a la minería cooperativa y a la minería privada, digamos, ¿no? Y en este trajín que están, digamos, o sea, porque el fortalecimiento de las cooperativas en los diferentes rubros, sin hablar del oro, porque hasta el momento no hemos hablado de oro, porque no hay tampoco los datos, ¿no? No tenía los datos que he sacado son muy, muy vagos en cuanto a oro y en lo que no, tampoco el INE no ha dado. Son estos grandes volúmenes de estos otros minerales que dan, ¿no? Pero sin embargo, o sea, se nota que en algunos rubros la minería privada ha declinado o mantiene, pero el sistema cooperativo es el que en todos los rubros ha crecido. En ninguno de los rubros, digamos, ha dejado de crecer, ¿no? En ninguno de los rubros. Mientras que las empresas privadas han ido, digamos, comparativamente. Pero sus volúmenes en muchos aspectos, digamos, es igual, en muy pocos es menor, ¿no? O sea, seguramente también, o sea, no tienen interés, ¿no? Entonces, o no tienen mercado, etcétera, y han dejado esa actividad porque posiblemente es más rentable, ¿no? Entonces, ese es el criterio que tienen en cuanto a lo que podemos ver, digamos, de los tres sistemas de aprovechamiento en las formas organizativas, digamos, en las unidades de producción, ¿no? En las unidades de producción cooperativas, unidades de producción privadas y unidades de producción estatales, ¿no? Ahora, las fuentes de información para eso, digamos, también hay que buscarlas en otras áreas, ¿no? O sea, porque hay que ser mucho más preciso, digamos, ¿no? Por ejemplo, en esto que nos da el INE, porque la fuente de información es solamente hemos hecho hemos identificado los volúmenes que producen por tipo de empresa, digamos, ¿no? Por tipo de empresa, ¿no? Y los principales minerales que, digamos, pues, se exportan, ¿no? Y que de los cuales hay registro, ¿no? Entonces, mucho más específico, digamos, seguramente habrá que buscar en otras fuentes como el Ministerio de Minería, la Cámara de Exportación, pero digamos, hay algunos datos, por ejemplo, en el plano, digamos, de cuánto, qué volumen de dinero que consigna este aprovechamiento, hay también. Pero, digamos, por ejemplo, tengo unos datos, digamos, del 2024 y 2025, ¿no? Que son preliminares, en cuanto al registro de exportaciones, ¿no? Con un criterio de valor, digamos, o sea, de volumen, qué cantidad se ha exportado, de qué material, de qué producto, y, digamos, cuánto es el valor que se ha asignado a este producto puesto en puerto, ¿no? Entonces, digamos, por decirle, puesto en el puerto de Arica, puesto en el puerto de Antofagasta, cuánto es el valor que, digamos, se asigna, cuánto, digamos, por decirte, cuántas toneladas ha llegado a ese lugar, así, ¿no? Y cuánto valen en ese lugar, así, ¿no? O sea, cuando han hecho la transacción, ¿no? Entonces, hay ese registro, ¿no? Entonces, que también, ¿no? O sea, que nos indica así en términos generales, por decir, por ejemplo, ¿no? Ya no, en este caso, sino globalmente, ¿no? O sea, son datos que se han sacado del INE a partir de también de la información que le ha dado la aduana y la Cámara de Exportadores, ¿no? Por decir, por ejemplo, entre el 2024 y 2025, el mineral que mayor volumen ha tenido es el zinc, ¿no? En promedio, en los dos años, se ha sacado cerca de 526 toneladas, 526.340 toneladas, ¿no? O sea, 500.000 de toneladas de zinc, ¿no? Se ha sacado, ¿no? Y eso ha representado el 66% del valor, digamos, que dono del el 66% del volumen de la exportación de minerales, ¿no? Porque son dos, cuatro, o sea, los que están registrados, pues digamos que los productos de exportación, el zinc, el plomo, el estaño metálico, la plata, el cobre, el antimonio, el estaño, el antimonio metálico, el wolfram, barras de plomo, oro y plata metálica, ¿no? Eso es lo que se registra como productos de exportación. Y de esos, el 66% entre el 24 y 25 ha sido el zinc, con un 66% de volumen de exportación, 500.000 toneladas, ¿no? Plomo, 114.000 toneladas. Otros minerales que no especifican, que ahí puede estar el hierro, que eso son 90.000 toneladas, que son el 12%. Pero, o sea, prácticamente el 2024 y 2025 se ha exportado principalmente zinc, ¿no? Entonces los demás son, digamos, el estaño metálico, supongo que es de Vinto, ¿no? Han exportado 16.000 toneladas. Plata, se han exportado 15.000 toneladas. Antimonio, 2.700 toneladas. Estaño, 2.000 toneladas. No así, más o menos, pero lo que más se ha exportado, y es sobremanera, es el zinc, ¿no? Como volumen. Pero ahora, ¿cómo vamos en el asunto de valores por mineral? O sea, ¿qué es lo que da el ingreso? O sea, es el ingreso que, digamos, el valor del volumen, digamos, ¿no? De la cantidad de producto puesto en puerto, ¿no? O sea, en cuanto han entregado en el puerto, ¿no? Por ejemplo, en plata, o sea, aunque solamente se ha producido entre esos años en un promedio de 15.000 toneladas métricas de plata, el valor puesto en puerto es 1.464 millones de dólares y representa el 37% del valor, digamos, de exportación, del valor en dólares americanos, ¿no? O sea, lo que más, digamos, dólares da, digamos, ¿no? Así en bruto, digamos, puesto en el puerto, ya no sé, o sea, ya no sabemos. Evidentemente hay naciones, como tú dices, de impuestos, qué sé yo, ¿no? Pero eso no figura, seguramente que sea otra investigación, ¿no? Pero en sí, digamos, lo que en esos años, o sea, el 37% del valor es la plata, ¿no? Nos ha dado 1.464 millones de dólares. Zinc, que es el siguiente que habíamos, que es el mayor volumen que tenemos, el zinc nos ha generado igual 1.417 millones de dólares, ¿no? Y representa el 36% del ingreso. El estaño metálico nos ha dado 520 millones de dólares, ¿no? O sea, pagado en el puerto, digamos, ¿no? Y eso representa el 13% del ingreso por minerales, ¿no? Y después vienen los otros productos, antimonio, wolfram, etcétera, ¿no? Entonces, pero esos son los que más plata dan, digamos, y también son, por ejemplo, el zinc, que es el mayor volumen exportado, y está en el segundo en cuanto a valor, ¿no? Ahora, el otro asunto es dónde vendemos. Resulta que había sido, o sea, hay en el registro que son 38 países del mundo exportamos minerales en diferentes cantidades, qué sé yo. Pero ¿quién es nuestro principal comprador entre el 2024 y 2025 de nuevo, ¿no? Entre el 2024 y 2025, en plata, China ha comprado 1.323 millones de dólares, 1.323 millones de dólares en minerales, ¿no? Es en diferente tipo de minerales. Es prácticamente ha sido, o sea, es de todo el valor que nos entra, de todo el total de minerales, que de la plata que nos entra por minerales, el 33% lo compra China. El 18% lo compra el Japón. Y eso ha significado, como promedio entre los dos años, del 2024, un ingreso de 719.000 millones de dólares. Corea del Sur nos ha comprado 475 millones de dólares en cuanto a minerales, ¿no? Y representa el 12% del valor de entrega, ¿no? Y finalmente está Luxemburgo, que nos ha comprado por un monto de 380 millones de dólares, ¿no? 34 países más que van, Países Bajos, Australia, Reino Unido, nos compra México, Vietnam, nos compra Corea del Norte, Corea del Sur, Argelia, Hong Kong, Camboya. Camboya, por ejemplo, nos ha comprado un valor de 2 millones de dólares, 2.264.000. Tailandia nos ha comprado 6 millones de dólares, ¿no? Entonces, los Emiratos Árabes nos han comprado 1.5 millones. Y tenemos prácticamente, o sea, vendemos minerales a 38 países, ¿no? Pero los principales son China, Japón, Corea del Sur, Bélgica, los Países Bajos, Australia y Reino Unido, ¿no? Y finalmente Estados Unidos, ¿no? Que solamente representa, de las compras que realiza Estados Unidos de nuestros minerales, solamente compra un 4% del valor. Estados Unidos ha comprado un promedio de 156 millones de dólares entre el 2024 y 2025. Entonces, esa es la situación de quienes nos compran, ¿no? Ahora, si nos vamos al detalle de China, por ejemplo, nos hemos dicho, sí, evidentemente, ellos nos han comprado hartos, son los que más nos compran, pero ¿qué compran? Ustedes compran de todo, compran plata, lo que más compran es plata, después zinc, después plomo, estaño, antimonio, cobre, wolframio, estaño metálico, otros minerales, oro, barras de plomo, antimonio metálico y óxidos de antimonio. O sea, es el que tiene mayor cartera con nosotros, ¿no? Y es, o sea, en minerales, ¿no? Después está el Japón, que nos compra zinc, plata, estaño metálico, plomo, antimonio y barras de plomo, ¿no? Las barras de plomo, no sé, hay compran mucho entre China y Japón. Corea del Sur nos compra plata, zinc, plomo y antimonio, ¿no? Entonces zinc, como es un España también nos compra zinc, etcétera, ¿no? Pero esos son, digamos, los países y los productos que nos compran, ¿no? Y son esos valores, ¿no? Ahora, bueno, como te decía, o sea, no podemos determinar, sí se determina aquí un valor, ¿no? O sea, a partir de los datos, pero ¿cuál es el origen? ¿De dónde sale? Ahora, ahí nos tenemos que aclarar. O sea, una cosa es la mina, ¿no? De dónde. Pero otra es la empresa comercializadora, ¿no? Justamente ahorita está en un lío con el asunto de las comercializadoras, porque son las empresas comercializadoras las que exportan, ¿no? No son directamente las minas. En el caso de las empresas privadas, posiblemente, pero en el caso de las cooperativas, las mandan, las venden a las empresas comercializadoras, y las comercializadoras se encargan de eso, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, o sea, dicen, bueno, ¿dónde está asentada la empresa comercializadora? ¿O desde dónde se ha comercializado, no? Entonces, Potosí, en realidad, o sea, digamos, en Potosí se ha vendido cerca de 2.914 millones de dólares, ¿no? Entre 2024 y 2025. Oruro ha vendido cerca de 506 mil, La Paz 368 millones de dólares, ¿no? Cochabamba 61 millones de dólares, Chuquisaca 57 millones de dólares, Santa Cruz 11 millones de dólares. O sea, digamos, las mayores comercializadoras desde donde se comercializa en Potosí, que digamos, reciben prácticamente el 74%, ¿no? Del ingreso. No, eso es, digamos, ¿no? Ahora, generalmente, ¿por dónde sale? La mayor cantidad de mineral que sale es por Antofagasta, Ollagüe, Uyuni, ¿no? O sea, de Uyuni, Ollagüe, Antofagasta, que es el 53% de los nuevos minerales, y el 27% de los minerales restantes, digamos, casi sale por Tambo Quemado, Charaña, Arica. El resto va entre Puerto Suárez, Corumbá, etc. Y otros pequeños, digamos, que ya no son muy, Entonces, ese es, digamos, esos son los datos que tenemos en cuanto a la minería, ¿no? En realidad, la minería en estos dos últimos años, de 2024 y 2025, ha generado prácticamente 3.919 millones de dólares, ¿no? Ahora, ¿eso cuánto le corresponderá a la empresa, ¿no? A las empresas, cuánto le corresponderá al erario, las regalías? O sea, eso, bueno, eso es otra investigación que hay que hacer seguramente para ver cómo se distribuye el dinero, a quién.
Son datos bien importantes, ¿no?, los que nos estás brindando para dimensionar precisamente este rubro, ¿no?, en la producción nacional, en la exportación. Seguramente en la semana estaremos recibiendo información sobre otros aspectos sobre los cuales tiene impacto, ¿no?, este rubro de producción, pero lo que sí queda claro es el papel creciente, importantísimo, que tiene, ¿no?, este sector en la producción nacional, ¿no? Los datos que nos has brindado sobre tanto la exportación, la forma en cómo se las comercializa, son datos importantes que corroboran ese papel que tiene, ¿no?, la minería en nuestro país. Estaremos complementando esa información con otros datos a lo largo de la semana, así que a nuestra audiencia pues les invitamos, ¿no?, a seguirnos acompañando con esta temática en la semana. Y bueno, Elmer, si quieres agregar algo más.
No solamente, digamos, ha sido una peña, como tú dices, ¿no? O sea, unos datos que a veces, digamos, no, posiblemente no se los conocen mucho, pero hay otros aspectos que sí, hay otras aristas de la problemática que seguramente se van a tratar, ¿no? Y con mucho más detalle, ¿no? Con mucho más, porque es una, digamos, ahorita los datos son datos de muy arriba, digamos, son muy globales, pero que necesitan tener una mayor especificidad. Seguramente también hay que recurrir a unas fuentes mucho más cercanas, ¿no? Entonces hay que ver. Listo, un gusto contigo, con toda la audiencia. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, chao.
Gracias, Elmer. Y bueno, pues nosotros hacemos una pausa en el programa, pero continuamos enseguidita.
El hueco en el mundo.
Programa en nuestro estilacho.